Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Phil Podcast, aquí un servidor Antonio de la Cruz y aquí José Puerto Navarro.
Buenas tardes, Antonio, y bienvenido de nuevo.
Y bienvenido de nuevo.
Hasta claro, de permiso.
Claro, si es de permiso, con los estudios, las cosas, tú sabes. Y estamos aquí muy bien acompañados por Bárbara e Iria. Buenas.
Hola, ¿qué hay?
Que hoy vamos a hablar, bueno, son enlaces de igualdad, Bárbara del centro e Iria del alumnado. Y vamos a hablar de la semana de la ley de violencia contra las mujeres que se lleva a cabo del 21 al 28 de noviembre en la facultad.
Hoy toca un tema serio, Antonio.
Hoy toca un tema serio y, además de serio, más que necesario.
Correcto.
Más que violencia contra las mujeres, es violencia contra el género. Porque no solo son las mujeres las que sufren esa violencia, pues también los hombres.
Gracias por la dedicación.
Nada. Que, bueno, ¿qué actividades tenemos, no?
Una poquita.
Tenemos aquí bastantes cosas, por lo que veo. Si entráis en la web de la facultad, os va a aparecer ahí en la cabecera, ¿no? Además que el 25 es, como bien sabemos, el Día Internacional de la Eliminación de la violencia. Y tenemos pues bastantes actividades programadas para esta semana.
Actividades que van desde el día 21 al día 28 de noviembre.
Sí. Que hay, vamos, una semanita bastante ajetreada. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis planteado todas estas actividades?
Pues bueno, la primera actividad, que creo de las más importantes, es un tendedete, donde se van a colgar frases que los alumnos escriban, o nos pueden enviar frases también, en el hall de la facultad, del 21 al 28, o sea, está durante toda la semana. Después, un taller.
Perdona, sobre esa actividad, además, que la hemos titulado Dilo alto, dilo claro, dilo tú, cómo acabamos con la violencia machista, lo que queremos es oír vuestras voces, porque sí que es verdad que todo el mundo hace muchas medidas contra la violencia, muchas de ellas no tan efectivas como nos gustarían, si no, no existiría, y lo que queremos es escuchar la voz de la facultad, es decir, una voz que transforme el espacio, que cambie el espacio. Entonces, por ello, vamos a poner los cuatro paneles con bolígrafos y composites para que cada uno se acerque y escriba. Todo el mundo. Nos gustaría que participaran pues estudiantes, profesorado, todo aquel que se acerque por el hall de la facultad, que por favor escriba su frase, deje su impronta.
Desde Phil Podcast animamos, por supuesto, a todo el estudiantado y al profesorado a que se apunte a la iniciativa.
Bueno, vemos que también tenéis habilitado un correo, ¿no? El punto violeta, ¿no?
Sí, un correo y un CAU.
Bueno, el correo es puntovioleta.filosofia@uca.es.
Sí, ese correo y ese CAO van a estar activados de forma permanente para el CAO de forma anónima, por supuesto, para todas aquellas personas que deseen de alguna forma pedirnos ayuda, pedirnos apoyo, pedirnos información sobre comportamientos inapropiados, sobre cosas que les hagan sentir incómodos o incómodas, que por favor se dirija a nosotras. Nosotras estamos precisamente para ayudar a todo el estudiantado, profesorado, PTGAS también, que sienta que están en una situación de acoso, de violencia y que quieran, por tanto, denunciarlo. Bien de forma personal o bien de forma presencial, acudiendo bien a Iria o bien a mí, o bien mediante el CAO que hemos instaurado.
Porque Iria, Bárbara, ¿estáis notando un cierto desamparo?
Sí, estamos notando que algunas personas, bueno, algunas han venido y han denunciado, han dicho algo, otras todavía no se han atrevido, pero bueno, notamos que sí que hay situaciones en las que hay gente que se siente, por decirlo de alguna forma suave, bastante incómoda y no tienen por qué hacerlo. Lo que queremos es que sepan que no están solos, que no están solas y que pueden venir a hablar con nosotras.
O sea, el objetivo es, por ejemplo, yo como enlace estudiantil, tenemos la delegación, voy a tener ciertas horas de tutoría donde mi objetivo principal es que los alumnos se sientan seguros y tengan un espacio donde se puedan expresar por si está sucediendo estos casos en el aula, con compañeros, cualquier cosa. O sea, creo que el objetivo principal de las dos es ese, que se sientan seguros de expresarlo y que no lo escondan ni... Es que no va a pasar nada. No, queremos que se creen las medidas y que se sigan todos los protocolos y todo lo que...
Claro, porque realmente de eso se trata, ¿no? De que llegue. Claro. De que llegue para poder erradicarlo, ¿no? Que exacto. Ya no solamente a nivel físico o presencial, contactando con ustedes de las diferentes vías, sino que parece una tontería, pero es que el CAU es muy importante, porque es que es algo que tú puedes hacer ahora mismo desde tu teléfono, desde tu tableta, desde donde quieras. Y si hay mucha gente que le da vergüenza, pudor, miedo, el ir físicamente, ¿no? Pues el CAU es una forma anónima de que llegue ese tipo de problemas, de inquietudes o de cosas que quieras comentar para mejorar, ¿no?, lo que es el ambiente social de esta facultad.
Totalmente. Además, en la página web de la facultad, en la página, sobre todo en la sección de igualdad, hemos colgado los protocolos que hay, que tiene la UCA contra lo que es el acoso, el protocolo de convivencia, que en el capítulo 3 también se tratan todo tipo de comportamientos inapropiados, conductas que se podrían considerar acoso, y bueno, están todos colgados, todos los protocolos, los tres protocolos que hay, están colgados en la página de igualdad de la Facultad de Filosofía y Letras. Aparte de esto, también tenemos otras actividades, que por ejemplo, una que hemos puesto, que por eso hemos puesto el correo .violeta.filosofia@uca.es, es por ejemplo la de Ni un paso atrás, en donde lo que queremos, que ya han empezado a mandar bastantes frases, es que los alumnos manden frases de autores o autoras potentes que les gusten contra la violencia de género, porque nuestra idea es luego imprimirlas y colgarlas en los cristales del patio Juan López para que durante toda la semana estén disponibles y la gente pueda leerlo. O sea que aparte de los paneles en donde cada uno va a poder colgar una frase propia, que también una frase con la que se sientan identificados o identificadas de autores que hayan precisamente denunciado la violencia de género, en el sentido más amplio del término.
Los talleres de sensibilización en igualdad, diversidad, afectivo, sexual y de género, ¿nos puedes contar algo?
Del taller que aparece en el cartel, ahí se puede matricular, le sale, hay 2 días, el miércoles de 12:45 a 1:15 y el jueves también de 12:45 a 1:15, ¿vale?
Claro, que si alguien no sabe dónde está el cartel en la página web, está difundido tanto por Instagram como por X o Twitter y por los canales de difusión de tanto de delegación como de centro.
En los canales de WhatsApp también del centro.
Que no se apunte porque no quiere.
Efectivamente, además hemos pedido a los coordinadores y al profesorado que faciliten la asistencia. De hecho, además, esta hora es para que la gente que, por ejemplo, acabe a la clase antes, ¿vale?, sea de 12:45 a 1:15, para que nada más que pierdan 20 minutos de una clase y un cuarto de hora de otra. Lo hemos hecho precisamente para eso. Claro. Y hemos pedido al profesorado que facilite la asistencia del alumnado a este taller.
Que el profesorado está haciendo mención de ello.
Sí, sí. La verdad es que están colaborando bastante, lo cual hemos de agradecer desde aquí, desde el decanato y desde la delegación de alumnado.
Bueno, basta ya. Lectura de microrrelatos feministas.
Bueno, pues esto es para que aquí... A ver, Filosofía y Letras es una facultad donde hay muchísimos escritores. O sea, yo incluida.
Y escritora.
Y escritora, en el sentido más amplio. Entonces, queremos celebrar una lectura de microrrelatos feministas donde la gente pues exprese, no sé, su experiencia de una forma un poco más poética, o exprese la experiencia de su familia, o de algún compañero, de alguna amiga, ¿no? O se reivindique de una forma más... Con más chicha, porque quiera que no, los microrelatos pues tienen más tirón. Y se celebra en el patio Juan López, el de que está junto a la cafetería, el 25N, justamente, de 2 a 3 de la tarde. Entonces, yo creo que va a tener bastante tirón, que es a la hora de la comida. ¿Quién no va a estar allí? ¿Quién no está porque no quiere? Las cosas como son. Y nada, yo animo a todo el mundo a que se apunte.
Y también es una forma de visibilizar un problema que ya dura demasiado y que ojalá tuviéramos que celebrar esta efeméride. Entonces, yo creo que es una forma también de visibilizar algo que de otra forma no se ve, y que lo que estamos pidiendo precisamente al alumnado es eso, que se implique y que se visibilice.
Bárbara, diría, ¿cómo veis, independientemente de todas estas las actividades, ¿no? ¿cómo veis respecto a este tema al alumnado? ¿Lo veis que concienciado? ¿No lo veis concienciado?
Concienciado, en parte. Es decir, sí. Hay gente que sí que está concienciada, lo que pasa es que todavía hay mucho miedo a hablar. Y es entendible, es lógico, ¿vale? Y luego también hay parte de, yo creo, del, no voy a hablar solo del alumnado, sino incluso de la sociedad, que piensa que este es un problema solo de las mujeres, y ahí es donde se equivoca, porque los hombres también sufren la violencia de género, y eso les afecta en las relaciones que crean con otros hombres, en la forma de relacionarse con las mujeres, en la salud mental, que es que la obviamos mucho tiempo y la obviamos la mayoría de las veces, y es que eso acaba creando crisis de ansiedad, depresiones crónicas. Entonces, no solo es un problema de las mujeres, yo creo que esa es una barrera que hay que eliminar, y de ahí que hayamos creado este taller con Nelda en sensibilización en igualdad, que también es un problema de los hombres, que también hay muchas denuncias de hombres por violencia, y que hay muchas veces que solo se visibiliza una parte del problema. Yo creo que tiene que ser en conjunto y ahí tenemos que ir todos de la mano. Hombres, mujeres, todos de la mano.
También sensibilizar en la cuestión a las diversas orientaciones sexuales.
Totalmente.
Cuando yo hablo de género, hablo en el sentido más amplio del término.
Claro.
¿De acuerdo? Porque la violencia machista también se da en las relaciones homosexuales, ¿vale? Y bastante. Lo que pasa es que son se visibilizan mucho menos. Por eso yo creo que este día es importante para visibilizar precisamente toda esa violencia que va contra el género.
Y respecto, bueno, ¿veis entonces que están concienciados? ¿Creéis que están concienciados?
En parte. O sea, creo que el sector femenino está muchísimo más concienciado que el masculino, porque a lo mejor no ven realmente los beneficios entre muchísimas comillas, que la eliminación de la violencia machista pueden tener en ello, ya sea por que yo, maricona, no llore, bueno, por ejemplo, ¿no? O hay que ver que tiene 12 años y la novia, ¿para cuándo? O hay que ver que no juega al fútbol, o juega como una niña. Entonces, todos esos comentarios también son violencia machista hacia el sector masculino, ¿no? Que sufren día a día, porque es día a día, o ya sea un, no sé, un alumno un poco más afeminado que no tiene por qué pertenecer al colectivo, simplemente que no es un macho, y sufre bullying, sufre acoso, se meten con él, lo dejan de lado. Entonces, ¿está concienciado el sector femenino? Sí. ¿El sector masculino? No del todo. ¿Me gustaría que estuviera más concienciado? Pues sí.
Claro que sí.
Y el sector femenino, aunque esté concienciado, hay muchas veces que también tiene miedo a hablar.
Sí.
Entonces yo creo que hay que perder ese miedo a hablar, y hay que, precisamente, todo ese tipo de comportamientos que hacen sentir incómodos o incómodas a las personas no tienen por qué ocurrir, no son parte de la normalidad. Es decir, que yo creo precisamente el patriarcado es lo que tiene y es contra lo que se va. No es contra los hombres, es contra el patriarcado. O sea, hay que dejarlo bien claro.
La verdad que considero esto es bastante necesario, más en el 2025 y más con el tema de las redes sociales también.
Bueno, las redes sociales
tienen
la ventaja de conectar a todo el mundo, pero también es cierto que tienen también el inconveniente de que perpetúan ciertos estereotipos, ¿vale? Porque cada uno puede publicar lo que quiere y ahí perpetúan ciertos estereotipos que la gente les sigue, que se vuelven virales y que precisamente no son un modelo para este tipo de comportamientos, este tipo de conductas. Más allá de que luego muchas veces el bullying no es solo físico, sino también a través psicológico, a través de las redes, y que muchas veces la psicología, efectivamente, lo psicológico es siempre mucho peor, porque deja una huella que es muy difícil de borrar luego. Entonces, evidentemente, en las redes, claro que se produce, de la misma forma que se hace en el tête-à-tête, en lo presencial, también se produce y de qué manera, ¿no? Entonces el acoso en redes es también otra de las cosas que habría que atajar.
Está claro que esa fortaleza que te da estar solo con el teléfono y que nadie me va a juzgar porque solamente me estoy juzgando, o sea, no me estoy juzgando porque estoy haciendo una barbaridad. Tiene consecuencias. O sea, puede tener consecuencias. O sea, a través del caos tú adjuntas la captura de pantalla, dices lo que sea, o dice CAO, dice Policía Nacional,
Claro. Si es delito, desde luego, por lo penal.
Sí. Y además va por ahí, quiero decir que no... Mm. Que no es una bromita que tú estás haciendo. Aparte de una broma, tiene que hacer gracia a las dos personas, no solamente a una, ¿vale? Todo esto tiene cierta repercusión y independientemente que sea redes sociales y no lo sea, ¿no? Tenemos unos valores y tenemos una educación que vienen a reforzarse precisamente con este tipo de actividades que demuestran que estas cosas... esto es obsoleto, es que estamos en el 2025 hablando de algo
que no debería existir.
Qué estar hablando nosotros aquí de ello, ¿no?
No debería existir. Uh-huh. Desgraciadamente, que la efeméride se celebre no es una buena noticia.
No, la verdad es que yo ya lo he hecho, me recuerda a los años...
Bueno, estamos nosotros en el colegio de chicos.
Es que eso era precisamente una de las cosas que yo decía. Digo, tiene narices que, hablando desde la distancia, yo soy bastante mayor, que 30, 40 años después estemos todavía hablando de esto y se estén produciendo el mismo tipo de comportamientos que se producían hace 30, 40 años. Vamos, Navarro, tú que eres también de mi quinta, sí. Creo que te acordarás este tipo de conductas que además se consideraban entonces normales y que entonces el denunciarlas era algo como sí. Decir, esta persona se ha vuelto loca y que 30, 40 años estemos todavía hablando de esto, lo bueno es que hoy día hay canales para denunciar. Yo creo que ese es precisamente el avance que se ha hecho. Ahora lo que necesitamos es que se pierda el miedo y se denuncie.
Correcto, Bárbara, porque en nuestro tiempo no había penales.
No, y además se consideraban normales cierto tipo de comportamientos, de conductas de acoso, malos tratos, que eran totalmente, a mí me hacían sentir súper incómoda, por no decir...
Y además, comentarlo, es decir, estoy pensando en aquella época de Cristo, ¿dónde va? No, alma de cántaro. No va a ningún lado, eso es normal, no te metas, no sé qué.
El bullying entonces ni se consideraba y sin embargo, había gente que lo sufría precisamente por ser de una forma que no era el mainstream. Entonces, eso evidentemente sigue pasando.
Bueno, y una pregunta, si la queréis contestar bien, si no, no, ¿qué se considera acoso?
El problema es que ahí, cuando evidentemente hay cosas que son muy claras, que son penales y que entonces se denuncian, pero luego hay muchos tipos de comportamientos que son inapropiados, que son muy difíciles de demostrar. Pero, por ejemplo, cuando tú notas que una persona te pone la mano encima, un hombre, una mujer o quien sea, tú sabes con la intención con la que va. Entonces, eso te hace sentir a ti incómodo. Efectivamente, sobre todo cuando la relación de poder es asimétrica. Es decir, cuando la persona que está haciendo está en una posición, por ejemplo, de poder mayor. Por ejemplo, digamos, un empresario a una de sus empleadas. Me da igual, ¿vale? Entonces, eso son situaciones de acoso que no están penalizadas, muchas de ellas, pero que se consideran comportamientos inapropiados y es hacia lo que hay que ir. Hay todavía muchísimo que hacer y muchísimo sobre lo que avanzar.
Creo que focalizamos bien lo del comportamiento inapropiado.
Sí, sí, sí.
Yo tengo aquí, como estoy con oposiciones, me estudié el otro día la ley de igualdad, ¿no? Y es que lo ha definido perfectamente. Dice, acoso es cualquier comportamiento, que lo que ha dicho, ya sea verbal o físico, de naturaleza sexual, que dice que tenga un trasfondo sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea en un entorno intimidatorio, o sea, que puede crear una intimidación, algo más degradante u ofensivo. Claro, lo que hemos estado hablando de redes sociales. En la discoteca o en el bar, el que te dice dos cosas, el que intenta cogerte... Todo este tipo de cosas es acoso, que no se crea que la
es
gente...
Es muy amplio,
claro,
y un poco ambiguo. Por ejemplo, en la discoteca, como has comentado, yo entiendo que una persona se te puede acercar a intentar algo, pero en el momento que tú dices no y esa persona reitera, ahí sí entra en acoso. Entonces, todos estos comportamientos que tú ya has marcado tus límites, tú has dicho, mira, no porque, por lo que sea, me da igual. Esa persona reitera o ese comportamiento se vuelve a repetir, eso ya es acoso. Entonces, quiero dejarlo claro, o yo qué sé, si te persigue, si te escribe por privado, aunque mira, deja de escribirme.
Por eso yo insisto que la pedagogía es importante. Es decir, de ahí lo de los talleres, que no es una clasecita más, no es un cursito más, sino que es importante. Porque además yo estoy convencida que la orientadora precisamente lo que quiere es tener interacción con los que se apuntan y que le puedan preguntar, hacer preguntas, porque hay muchas veces que lo que hay es mucho desconocimiento y hace falta mucha pedagogía sobre este tema.
Sí que es verdad, Bárbara. Yo noto bastante desconocimiento, ¿no? Bastante desconocimiento de a quién acudir.
Claro, es que precisamente yo creo que es la doble vertiente, ¿no? De esta serie de actividades, ¿no? Que es el conocimiento. Estamos en la universidad, ¿no? Todos sabemos que el conocimiento es poder. Y ese conocimiento te da ese poder de saber dónde tienes que ir para gestionar directamente ese tipo de situaciones.
Produce muchísimo sufrimiento, tanto persona como en la familia. Y de verdad, esto es un tema muy serio, muy serio, muy serio, que la gente debe de dar un paso adelante. Y espero que la semana tenga la aceptación que se merece.
Claro que sí.
Que se merece.
Pues esperemos, ¿vale? Esperemos que todos los talleres estén llenos, estén completos. Es una oportunidad única. Y de nuevo, que tenemos aquí los enlaces, ¿no? de igualdad. Y que tenéis un caos. Un caos y un correo también.
Y también, perdón que te interrumpa. A Iria y a mí.
Claro,
es lo que he comentado. Podéis acudir a cualquiera de las dos. La cuestión es que además hay mucha gente que se sentirá más cómoda yendo a Iria, porque también es estudiante, pero por supuesto yo estoy para lo que necesite todo el estudiantado de la facultad.
Claro que sí.
Bueno, yo por supuesto estoy en decanato, pero para hablar de estos temas podemos hablar en un sitio mucho más íntimo, porque yo creo que el espacio lo requiere. Entonces yo las veces que han venido a hablar, que ya ha habido gente que ha venido a hablar conmigo, lo he hecho siempre en un horario donde la gente sienta a gusto y podemos hablar en mi despacho a puerta cerrada, donde no hay absolutamente nadie, o bien en decanato por la tarde cerrando la puerta. Es decir, que privacidad absoluta.
Pues queda clarito. Iria, ¿dónde te pueden encontrar?
A mí en delegación. Vamos, ahí.
Delegación de estudiantes.
Delegación de estudiantes en la aula 1.19.
1.19, Facultad de Filosofía.
Sí. Que lo mismo, va a ser a puerta cerrada. Vamos, he puesto vinilos en las puertas para que no se vea lo que hay dentro. O sea, y hay ciertos horarios de tutoría de cada persona, pero a mí me pueden escribir por Instagram o, bueno, Instagram a la facultad, a la delegación, @estofilouca. Por si acaso. Y podemos concertar un día, una tarde, o tomando un café si estás más cómodo, porque esto es un poco serio y a lo mejor el ambiente no es el más. No se sienten a gusto, lo que sea. Me pueden parar por los pasillos. A mí me da igual, mientras estén cómodos y tengan la valentía y la seguridad de hacerlo y las ganas de decir, oye, mira, este es el problema.
Valiente es la persona que lo enfrenta.
Correcto.
Y valiente es la persona que lo comunica.
Correcto.
Precisamente para ayudar a que el resto de compañeras y compañeros no le pase por lo que tú estás pasando, ¿no?
Correcto.
Entonces, volvemos a repetir, la vía, contacta directamente con Bárbara o con Iria, el correo electrónico y el CAO, que es que a través del móvil, un día que estás pensando, en la facultad, cualquier vez que... tienes el teléfono a mano, lo escribes y listo. Y así que nada, participar de la...
Recordamos, la semana...
del 21 al 28 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra el Género, con una serie de talleres, de actividades, la lectura de microrelatos feministas. Bueno, colgar la frase, que lo colgaremos hoy.
Mandarnos frases para colgarlas.
Hay que mandar frases también para colgarlas, el taller de sensibilización. Y
luego los paneles que vamos a poner para que cada uno o cada una cuelgue la frase que quiera, para escuchar vuestra voz, que es lo que queremos escucharos.
Así que animaros, no cortaros, no tener vergüenza, no cuesta trabajo, más fácil no lo podéis poner, ¿vale?
Y al final esto es seguir poniendo... seguir construyendo, ¿no? Seguir construyendo,
avanzando, exactamente. Eso es. De lo de ni un paso atrás.
Correcto.
Exactamente. Pues nada, José Alberto.
Pues nada, yo solamente agradecer a Iria y a Bárbara que estén aquí con nosotros en el programa de Filposca.
Gracias a vosotros por la entrevista. Sí.
Nada, y que lo importante es que todo salga bien y que todo el mundo y bueno, los problemas solucione, y espero que se solucionen los problemas que puede haber en torno a este tema.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por todo.
Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, por supuesto.
Que Iria va a ser la cara visible en el aula 1.19.
Sí.
¿Vale?
Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Esperamos que participéis masivamente. Y nada, os emplazamos para el siguiente podcast, que no tenemos ni idea de lo que va a salir.
No sé, a mí me ha soltado ya alguien que va a venir, pero bueno, sí, vale, si quiere venir, no viene a venir, porque eso es una hoja movida por el viento.
Vale. Bueno, pues nada, pues hasta el próximo. Un abrazo.
Chao.